hasta que ustedes consideren que esa reconstrucción ha llegado, pero eso puede tardar mucho tiempo.
Bueno, vamos a ver, hay que decir que este no le llamaría conflicto porque es una ocupación del Estado de Israel desde el año 48 sobre el pueblo palestino. Esto no es de 2 años. Lo que pasa es que en los 2 años se ha intensificado. Llevan 77 años el pueblo palestino expulsado de su tierra.
Quiero decir, si van a seguir proponiendo iniciativas de este tipo, interrumpiendo las clases, llamando a paros generales, mientras vaya durando este asunto que va para largo.
Mira, nosotros llevamos aquí en Canarias Comisiones Obreras dentro de la Plataforma Canaria por Palestina. Llevamos estos 2 últimos años ininterrumpidamente exigiendo que se pare esta barbarie. No podemos poner en la misma balanza si me estás diciendo que no haya unas clases con respecto a niños, que no solamente que no haga clases, que están muriendo de hambre, que están muriendo por bombas, muriendo civiles, más de 20.000 niños y niñas. Más de unas 70.000 personas en estos 2 años, no estamos contando hacia atrás. Esto es una barbarie, esto es una masacre. Y por lo tanto hay que alzar la voz, hay que exigir a los gobiernos que bloqueen, que rompan relaciones comerciales, políticas, de todo tipo con Israel. Que haya un embargo integral de las armas. No se le puede vender armas para que maten, porque si no somos culpables de la misma manera, de forma indirecta. Y por tanto decimos hay que seguir. De hecho, si esto sigue así, si el gobierno de Israel vuelve una vez más a incumplir, que recordemos que hay un alto el fuego desde marzo de este año y no se han cumplido, que hay 6.000 camiones con ayuda humanitaria delante de Gaza desde marzo que estaban dispuestos a entrar y que no han entrado porque se les ha prohibido por un incumplimiento alto el fuego. Por lo tanto, no nos fiamos, hay que seguir. Y gracias a las movilizaciones de todos los pueblos del mundo, de dos huelgas generales que ha habido en Italia, que ha sido un ejemplo del pueblo italiano, de la huelga general que nosotros en toda España hemos convocado, todos los sindicatos, la comunidad, el mundo laboral, porque realmente
pues veremos,
es una barbarie y hay que pararlo.
Veremos el seguimiento que tiene efectivamente estos paros y estas huelgas en esta jornada. Esther Ortega, secretaria general de la Unión Insular de Gran Canaria, de Comisiones Obreras. Gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pues estamos hablando de muchos asuntos en esta mañana, ya lo ven, en esta mañana de miércoles en la que les decía yo esta mañana que ya era tiempo, a mitad de semana, para ir viendo si la semana se le está pasando rápido o lenta. Hemos hablado de las de distintas ocasiones, por lo pronto, de las buenas intenciones del gobierno estatal, que asegura que va a pagar lo prometido a Canarias otra vez. Se vuelve el presidente Clavijo de su reunión con la ministra de Hacienda con la promesa de que sí, de que ya llega, de que antes de que acabe el año llegarán los 400 millones aproximadamente comprometidos con las islas. Y si a usted le suena esto de antes, oiga, esto no se habían comprometido antes, sí. Pero ahora lo que se anuncia es que se va a pagar esta vez de verdad de la buena. Y así anuncio tras anuncio, pues va pasando el año para que lleguen, por ejemplo, los primeros 50 millones de 2025 para los menores acompañados. Los primeros de 2025 y estamos a mitad de octubre. Bueno, y no han llegado. Se ha anunciado que van a llegar. O los 100 millones que se debían a la reconstrucción de La Palma de este ejercicio, que también van a llegar, que ya veremos cómo se articula lo del 60% prometido del IRPF, por ejemplo, también para La Palma. Pero si no se han dado cuenta, se está acabando el año y aquí seguimos frente a un mal pagador que va haciendo como el personaje de José Mota. Hoy no, mañana. 303 millones de los que no se va a perdonar ni un euro, decía el gobierno de Canarias tras esa reunión de ayer entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra María Jesús Montero, pues se garantiza varias transferencias. Hemos hablado hoy, varias transferencias, con el viceconsejero de Presidencia y portavoz del gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. ¿Por qué ahora Canarias ha tenido que reconfirmar unos ingresos que en teoría ya estaban comprometidos con las islas? Porque en Madrid, dice Cabello, con el ruido se pierde todo, hasta el dinero.
Al final te das cuenta que la crispación y el ruido político hace que en Madrid nada avance. Es muy complicado sacar cualquier cosa en Madrid que no sea con una bronca continua, ¿no? Y nosotros aquí siempre hemos planteado ese modo canario del presidente Fernando Clavijo, intentar abordarlo, que es que nos pille con la tarea hecha, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a cada ministerio con nuestros papelitos, con nuestras cositas hechas, diciendo, oiga, mire, que a Canarias le corresponden pues 42 millones de planes de empleo que están parados. Mire, este es el convenio, este es el histórico. Bueno, y te cuesta ese intenso trabajo continuamente.
Luego está la cuestión migratoria, hablando de incumplimientos, ¿no? En declaraciones a la agencia EFE, tras una reunión mantenida interministerial en la jornada de ayer, el gobierno estatal deslizaba que era Canarias quien se está retrasando en el traslado de los expedientes de los menores para poder derivarlos. Los menores que han solicitado asilo, de tal manera que tenían plazas en la península que no estaban siendo ocupadas, porque Canarias, según el Estado, no está haciendo sus deberes. Alfonso Cabello niega que esto sea cierto.
No nos estamos retrasando con los expedientes, Roberto, y además para muestra un botón, en la medida en la que ya hay en el Canarias 50, al menos 100 que podrían estar ahí, y que estarían reduciendo la situación de presión migratoria que hay en Canarias, y por lo tanto estarían cumpliendo con el Tribunal Supremo.
Y bueno, otra reflexión que vamos a tratar esta mañana, el nuevo sablazo que prepara el gobierno contra los autónomos. Por lo pronto ha anunciado su intención, les decíamos ayer, de subir la cuota entre 17 y 206 euros, ¿eh? Pero al mismo tiempo, los sindicatos amenazan al gobierno con una huelga antes de fin de año si no les sube los salarios ya. Y aquí vemos dos mundos paralelos que coinciden en el espacio-tiempo, pero que no llegan a tocarse nunca. El mundo de los autónomos y el mundo de los funcionarios. Y da la sensación de que las reglas del juego para gestionar las arcas públicas entre unos y otros no funcionan de la misma manera. A unos se les aprieta cada vez más, los otros van exigiendo cada vez mejores condiciones. Y yo les decía ya esta mañana, que no me entiendan mal, un servidor vivió de un sueldo público durante muchos años, y creo que cuanto mejor sean las condiciones de un empleado público, mejor. Pero esto no puede ser a costa de otros colectivos. Aquí llega la gestión también para impedir que se aprieten las tuercas exageradamente a un colectivo como el de los autónomos, porque además, si se asfixia esta iniciativa privada, el Estado se quedaría, entre otras cosas, sin dinero para pagar los servicios públicos de quienes deben estar bien pagados. Faltaría más. 8:07. Enseguida nuestra tertulia, hoy con Agoné Melián y Carmen Vecino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Ver la polución que genera nuestro estilo de vida.
Creer que el cambio es una urgencia.
Ver Guaguas en una decidida apuesta por la innovación.
Creer en una mejor experiencia para todos los sentidos.
Ver la confianza de 55 millones de viajeros.
Creer en el liderazgo de la movilidad sostenible. Guaguas municipales. Ver para creer.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Bueno, pues una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente, y esta cifra pues me lleva a reflexionar sobre el papel de las familias en la nueva era digital.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Con Viajes La Molina disfruta de un crucero por Canarias con embarque desde casa. Descubre el encanto del Mediterráneo, piérdete en las islas griegas o vive el Caribe como nunca. Y si prefieres tierra firme, déjate sorprender con nuestros circuitos por España, Europa o Asia. Viajes La Molina, especialistas en circuitos y cruceros.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
En Hiperdino celebramos nuestro 40 aniversario.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrarlo.
Por cada 30 euros de compra consigue tu participación. Repartimos 400.000 premios y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 4.000 euros en compras. Hiperdino, celebrando 40 años contigo.
Para el mejor aniversario de toda Canarias.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia, vamos a saludar a Agoney Melián. ¿Qué tal, Agoney? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Tiempo sin coincidir, sin sentarnos en el estudio, aquí a la mesa,
Y mira que aquí se está a gusto,
Se está muy bien.
Se está muy tranquilo, si no fuese por el mundo que hay afuera.
Te enciendo el aire acondicionado, si no fuese por el mundo que se nos está quedando por ahí, efectivamente. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen?
Dice que la realidad no nos estropee un buen día.
Exactamente.
Una buena jornada por desenvolver, como cada mañana. Oigan, ponemos temas sobre la mesa en esta jornada. Miren, estamos hablando del tema de los autónomos. ¿Hasta qué punto piensan ustedes que con esta subida anunciada por el gobierno, para la que todavía no tiene mayoría parlamentaria, pero bueno, ahí está ya la intención de subir entre 17 y 200 euros más de cuota para los autónomos, ¿hasta qué punto creen ustedes que se está asfixiando a un sector muy importante para la economía de todo el país?
Bueno, si quieres...
Arranca.
Me arranco. Hoy la verdad que es un día triste. Y les voy a decir una cosa. Esto no es un tema de autónomos, Esto es un plan para exterminar a la pequeña y la mediana empresa que viene sucediéndose desde hace tiempo, porque creo... sinceramente que la empatía hacia la PYME, que mantiene el 70% del empleo de este país, creo que si no está absolutamente abolida, la empatía está en un... O sea, quiero pensar que es que nadie se ha sentado a pensar en la PYME. Entonces, ya no es la subida de autónomo, ya no es... la semana pasada me preguntaban por el permiso de retribución de los 10 días de las personas que habían fallecido. Mm. Y para que se entienda que es que yo no estoy en un punto de la vida donde estoy en un arco ideológico o en otro, a mí me parece esa una buena idea. Mm. Fíjate lo que te digo. O sea, como siempre, me parece que no hay un plan. Y si existiese un plan, el plan sería lo que hablaba ayer con algunos representantes de las organizaciones empresariales, que en Canarias desaparecen al día cientos de micropymes y de pequeñas pymes, y te preguntas alrededor a la gente que son tus clientes y te dicen que lo están pasando mal, que los beneficios cada vez están raquíticos o no existen, y esto es una mala idea, ¿eh? O sea, la gente no que no se equivoque, o sea, esto no va de autónomos, esto va de modelo social. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando dicen la economía va bien, la macro? La macroeconomía va bien. ¿Por qué la macroeconomía va bien? Porque está tirando al sector al que le estamos dando piedra, que es el turismo. Si el turismo no estuviese tirando, si las empresas turísticas no estuviesen facturando, aquí iba a haber un despelote. Pero de verdad, y la gente no lo ve, o sea, la gente piensa que esto es Narnia, que se fastidien los autónomos que bastante cobran, que no es verdad, no sé en qué punto tú te das de alta como autónomo y cobras, eso no es verdad, y creo que esto es, desde luego, un sinsentido y un plan de exterminio consciente, que espero que no, porque entonces serían muy mala gente de la pequeña y mediana empresa. Y hago un llamamiento al gobierno de Canarias para que tengan una apuesta decidida por la pequeña y mediana empresa canaria, porque si no, nos vamos a quedar la gente de aquí sin curro y sin gente que tenga arraigo a la tierra. Para mí esto es un llamamiento importante.
Uf, a ver, Carmen, a ver qué dices tú ahora.
Amén.
Algo ahí lo tiene muy claro.
A ver, ¿qué voy a decir? Amén, que tiene razón, que ese es el tema y el problema del arraigo. El tema está en que nos preguntamos de toda la vida, nos hemos preguntado por qué los jóvenes aspiran a ser funcionarios. Y los jóvenes y los no tan jóvenes aspiran a ser funcionarios porque saben que tendrían una nómina que llegaría a final de mes y les garantizaría la posibilidad de poder programar su vida, de poder hacer planes a corto y medio plazo para sacar adelante su vida. El problema de los autónomos es que es una lotería absoluta, y cuando además te amenazan con que los números de la lotería que estás comprando van a cambiar, o sea, pues a mitad del discurso, a mitad del sorteo, pues entonces no sabes muy bien por dónde vas a tener que tirar. Perdona, pero es que hoy además se lo estaba diciendo a tu compañera, me estoy a punto de declarar insumisa informativamente, porque ya llega un momento que te cabreas tanto con las cosas que no quieres saber nada.
Pero miren,
que te entra como una especie de reconcome.
Claro, para esto, ayer coincidían dos noticias y a mí me llamaron la atención, ¿no? En un momento dado. Ese anuncio de que a los autónomos les van a apretar más las tuercas y al mismo tiempo los sindicatos de funcionarios diciendo, oigan, aquí nos tienen que dar 1.800 millones más para mejorarnos la situación. Ojalá se lo den. Pero claro, yo planteaba esa situación de dos mundos paralelos que tú acabas de comentar, Carmen. Es decir, ¿por qué mucha gente al final tira hacia el sector público? No puede haber tanta vocación para el sector público, ¿no?
Como
hay. Entonces, claro, se entiende que hay un mundo, digamos, duro. Oiga, también el de los funcionarios puede serlo, sin duda, pero digamos que las condiciones son mucho mejores en uno que en otro.
Yo siempre digo una cosa, perdona Carmen, que es que uno de los primeros artículos que escribí hablaba sobre la injusticia, ¿no?, que tenemos o el estigma que tenemos sobre la juventud. Si no, es que la juventud, te vas a las charlas, ¿no?, y esto se habla mucho en la calle, y solo quiere ser funcionario. ¿Y qué esperan? O sea, no tienen vivienda.
Claro.
No tienen vivienda. No tienen proyecto de futuro. No pueden tener familias porque no pueden, porque la economía va como va y el supermercado va como va, y todos los que nos están escuchando sabrán que lo que estoy diciendo no tiene ningún punto ideológico. O sea, es que hablábamos antes de empezar, Carmen decía, no, es que esto no tiene que ver con la izquierda o con la derecha, tiene que ver con el sentido común, tiene que ver con, oye, la gente necesita tener un proyecto de vida. O sea, y ya está, es lo que tú estabas diciendo. Dicen, no, me echaban hate el otro día por una cosa que yo hablaba sobre el turismo. Oye, muy bien, mañana cerramos todas las empresas turísticas, todas. ¿Cuál es el plan económico? ¿Dónde vamos a ir a trabajar? ¿De qué vamos a comer? Bueno, pues eso nadie me lo explica, porque, ojo, a mi alrededor yo no veo gente creando empresas, ¿eh? Y si no hay empresas, ¿dónde vas a trabajar la gente? ¿De dónde crecen los árboles? O sea, ¿de dónde crece el dinero? ¿De los árboles? Pues entonces yo creo que la gente tiene que empezar a reflexionar un poco, y me parece que estamos aquí dogma, 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 y hay que bajar un poco el cortisol y el cabreo, aunque lo esté diciendo en este tono yo, y empezar a pensar en el sentido común.
Lo dice, está indignado y dice que baja el cabreo. Y está
sí, me di cuenta,
Que se sube por las paredes. Carmen.
No, pero es cierto. O sea, yo el otro día estaba haciendo un repaso de vez en cuando dices, bueno, vamos a refrescar ideas y a refrescar y tal. Estoy viendo en los medios de comunicación cada vez más información sobre pequeños establecimientos, sobre comercios, sobre restauración que están apareciendo. Pero claro, es que no nos podemos sustentar solo sobre la restauración, porque el día que la restauración falle, pues entonces todo ese pequeño entramado de negocios que está apareciendo últimamente se nos irán para el piso. Y el día que se nos vayan para el piso, volveremos a tener ciudades que están con locales cerrados, locales que abren y cierran, y creamos una especie de ideal comercial en nuestras ciudades.
Entonces, claro, pero dime. ¿Dónde está la fuerza, la presión, la capacidad de presión de los autónomos? Que aquí me parece que está la clave. Un colectivo muy grande, con capacidad económica, con capacidad para mover la sociedad, pero claro, si se ponen en huelga, que se ponen en huelga contra sí mismos, por ejemplo. O sea, ¿dónde están las palancas de presión que, por ejemplo, en el caso del sector público, de los funcionarios, es evidente que tienen?
Hombre, yo,
para los autónomos.
Yo, desde luego, estoy convencido, viene una nueva etapa en Jóvenes Empresarios, que le felicito por la entrega de premios que celebraron esta semana en Gran Canaria. Se nota que la organización sigue fuerte, y yo les animo a que se vuelvan más reivindicativos, como en su momento fuimos, y que intentemos poner encima de la mesa las cosas importantes. Porque yo creo que ya esto es una cuestión de que la gente lo entienda y que empatice. El autónomo no puede hacer más, porque lo que es el relato social lo han ganado. O sea, cuando nos sentamos a discutir sobre empleados y empresarios, creo que es un relato muy mal estructurado. Yo, mi empresa, me llevo estupendamente con la gente que trabaja, son prácticamente mi familia, y es toda la gente que conozco a mi alrededor, pues también. Sí, yo creo que hay que cambiar la diana, y hay que empezar a exigir a la gente que está en las administraciones públicas, oye, insisto, llamamiento real, y por esta seguro que me caen, porque yo no sabía que te escuchaba tanta gente, Roberto, hasta que no salgo los miércoles y me empiezan a llegar mensajes. Llamamiento social, te lo digo en serio, llamamiento social. Oye, ¿qué pasa con las empresas canarias? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué plan hay con las empresas canarias? O sea, ¿qué estamos haciendo para que las empresas canarias no se vayan al hoyo? Eso es lo que yo quiero saber.
¿Cómo presiona un colectivo de autónomos, Carmen?
Pues es complicado, porque la verdad es que la presión no puede estar focalizada siempre en el tema de cerrar, salir a la calle o no abrir las puertas de los negocios, porque las puertas de los negocios tienen que abrirse si queremos o si la administración quiere que esos empresarios paguen, porque evidentemente si no abren sus puertas no van a tener ingresos y no van a poder pagar ni 17 euros más al mes ni 200. Lo que sí hay que pedir a las administraciones y a los políticos es un poco de sensatez. O sea, no puede ser que el porcentaje de incremento del pago de impuestos a la pequeña y mediana, al pequeño y mediano comercio sea X y a quien gana 10 veces más sea X más 2. No, hay que ser más razonables. Y creo que las administraciones y que los políticos saben perfectamente cómo tienen que hacer las cosas. Lo que ocurre es que somos muy cortoplacistas. Buscamos soluciones que nos busquen, que nos den ayuda o que nos resuelvan a corto plazo. Y no, a corto plazo ni los pequeños, ni los medianos, ni los grandes pueden funcionar.
Tenemos un teléfono 610-1080-10, ahí puede enviarnos un WhatsApp o un mensaje de voz. Por ejemplo, Dani nos acaba de decir, como medida de presión, darnos de baja un mes todos a la vez. Bueno, ahí está esa opción. Mingo dice que no es solo la subida de la cuota de autónomo, que luego hay que subir, a sumar cosas como, por ejemplo, el subidón de la cuota de la tasa de basura. Que también, o sea, que no solo que suba la cuota, sino que suban todos los insumos. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Gabino también.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Si todos estos que salen hablando en las emisoras de radio, en las televisiones, de subir los impuestos, la palabra es fácil, subir los impuestos, se dedicaran a trabajar en una empresa privada o siendo autónomos que montaran algo, verías tú cómo serían los primeros que se pondrían el grito en el cielo. No tienen vergüenza, Roberto. No tienen vergüenza de que se les llene la boca de decir vamos a subir los impuestos del agua, impuestos de esto, los autónomos. Hay que echar horas al mes, vuelvo y repito, Roberto,
claro, mucha gente que tiene que trabajar en el día a día, y ojo, un aspecto que dice, mucha gente de las que impone estas normas no ha pisado o no ha tenido un contrato en una empresa en la vida. Una reflexión más.
Buenos días. Referente a lo que están hablando ahora de la subida que va a haber de la cuota de autónomos, pero si ya no la han subido. Yo soy autónomo y yo tengo una cuota muy alta, 700 y pico euros. Pues si en estos dos años me han subido cerca de 20 euros el autónomo, aún así que estoy pagando 700 y pico. ¿Cómo que van a subirnos? Si ya se lo han subido, a todos los autónomos nos han subido el autónomo, poco a poco.
Claro, después también, confírmame esto, Agoney, después las contraprestaciones no son las mismas de las que tiene una persona asalariada, ¿no? Respecto a seguridad social y todo esto, ¿no?
Hombre, yo pongo encima de la mesa un tema que nosotros estuvimos trabajando seriamente en mi etapa de presidente, que es la mujer autónoma. O sea, cuando una mujer queda embarazada, por ejemplo, y va a ser mamá, en el momento en el que tiene que irse a una situación de baja de maternidad, pues no se lo va a poder permitir como cualquier mujer, ¿no? Ni disfrutar de este permiso, porque los gastos que tendrán su empresa no son ni por asomo.
Bueno, y los padres, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no?
Ya, bueno, eso es verdad. Lo que pasa es que es verdad que la mujer es la que acaba de parir.
Antes decían los funcionarios, pero ya es el asalariado en sí frente al autónomo, ¿eh?
Totalmente. También te digo, Roberto, los asalariados también están en un momento complejo, ¿eh? O sea, no llegan a final de mes. O sea, que esto no es una cuestión de autónomos. Esto, al final, cuando yo hablo por la calle con la gente, digo, oye, ¿cuánto te costó llenar el tanque de gasolina? ¿Cuánto te costó la energía? Que ahí estamos nosotros para echarles una mano. ¿Dónde está cuando vas al supermercado? O sea, todo, ¿no? En general. Y tú dices, bueno, es que la economía va bien. Bueno, la economía va bien en los datos macro. Vamos familia por familia a preguntar cómo les está yendo. Y entonces, cuando vayamos familia por familia a preguntar cómo les está yendo, si pueden conseguir una vivienda, si, o sea, el bono de alquiler joven que salió ahora en el gobierno de Canarias, que atiende una realidad que me parece súper interesante, ha salido no solamente para alquilar una vivienda, sino para alquilar una habitación. O sea, ¿en qué estamos? ¿Dónde estamos? ¿En Gaza? ¿En dónde estamos? ¿O en Canarias, en las casas de los canarios y de las canarias, intentando que su vida mejore? O sea, yo creo que se nos ha ido la pinza, creo que estamos en un momento donde la gente está Barça-Madrid y creo que se nos está olvidando la vida de las personas, que es lo bonito de la política, insisto, sin desprestigiar a un montón de personas que están en la política que conozco y que sé que trabajan incansablemente, que parece que siempre les tenemos que dar a los políticos, pero sí que es verdad que estoy echando en falta un plan, y ese plan es, oye, ¿cómo mejoramos la vida de los canarios? Yo lo tengo claro, la solución son las empresas. ¿Cuál es el plan para que las empresas canarias triunfen aquí y en el mundo? Pues yo no lo sé, la verdad. Estoy esperándolo y ojalá alguien pueda mandar un mensaje al teléfono de la COPE.
Nos da Fran, por ejemplo, que es un oyente de Fuerteventura que participa activamente, dice, cuando cobren 542 euros al mes, se queja, díganme que no llegan a final de mes cuando estén así, ¿no? Y si vale la pena seguir así, dice él, ¿no? Claro, gente que de repente llega y dice, oye, es que no, con esto no me da, ¿no? Con esta pensión o con esta ayuda. Y luego, lo que es más terrible, que gente que tiene un puesto de trabajo, pues sobre todo con la subida que ha tenido la vivienda últimamente, Carmen, pues con eso no te dé.
La pobreza de la gente que trabaja es la más triste de todas, porque es que tienes que levantarte todas las mañanas a las 7 de la mañana, ir a tu trabajo sabiendo que al final del mes no te va a dar para todo lo que tú quieres o para todo lo que necesitas. Eso es como...
Hay que ponerse en esa cabeza, levantarte y decir, voy a tirar para adelante para tapar, pero no me va a dar con esto, ¿no?
Hay que ser muy frío para tener el valor de levantarte todos los días, pelear con el día a día, pelear con el jefe, pelear con el cliente, pelear con la realidad, para saber que al final del todo vas a estar exactamente igual, pero agotado por toda esa pelea.
Y fíjate, Carmen, si hacemos esta reflexión, aquí sí que como empresario digo, y luego la culpa la tiene la empresa. Si te paras a pensar y tú escuchas a la gente que no llega a final de mes, ¿de quién es la culpa? Del empresario, de la empresaria. Luego nos sentamos y nos damos cuenta de que esto es mucho más profundo. Oye, yo se lo digo mucho a mis compañeros, ¿cómo quieres tú que un chaval joven vaya a tu empresa, haga 10 minutos de más si no tiene un proyecto de vida? O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que esto es un problema social que tendremos que trabajar entre todos, pero no veo que nadie esté empezando a poner la piedra, ¿eh?
Bueno, déjenme introducir otro asunto más. Canarias se ha vuelto de Madrid, el presidente de Canarias se ha vuelto del despacho, concretamente de la ministra de Hacienda, con la promesa de que se va a cumplir por fin con los presupuestos, con los compromisos presupuestarios del gobierno estatal. Y, Carmen, ¿debería el gobierno canario mostrarse más beligerante con el Ejecutivo para que esto se cumpla o no hay otra? Hay que seguir presionando de esta manera, pero sin, digamos, sin romper la baraja para que no encima nos quedemos sin nada.
Hombre, es que claro, eso es lo que mucha gente se plantea. Si se muestra más beligerante, ¿hasta qué punto puede tensar la cuerda para conseguir que te den sin que digan, pues hasta que hemos llegado, rompemos las reglas del juego y a partir de ahora que sea lo que Dios quiera? Yo creo que sí debería de serse un poquitito más beligerante, sobre todo porque yo creo que los canarios están muy hasta el moño, de hasta las horquillas del moño, que están más arriba todavía, de que te estén diciendo constantemente sí, de aquí a final de mes tienes los 200 millones o los 300 millones o los que te debo de algo. Y dice, no, perdona, deja de prometerme, empieza a liberar partidas presupuestarias, porque si llevamos viendo la cantidad de partidas presupuestarias que nos han prometido en los últimos años, Dios mío, tendríamos un poquito de soltura, ¿eh?
Ojo, que dice el gobierno de Canarias, que es una comunidad de las más pequeñas, digamos que a la gran estructura estatal le está haciendo el trabajo, nos decía el portavoz del gobierno, dice, es que le llevamos el trabajo hecho por parte de nuestros funcionarios para que esto salga adelante. Dice, mira, aquí tienes esto que ya lo hemos preparado nosotros, si quieres te preparamos esto. Bueno, claro, que cabeza cabe, ¿no?
Bueno, yo creo que en este punto es muy complicado. La política está difícil y yo creo que este es el estilo de Fernando como presidente, ese modo canario que él tanto habla, ¿no? Y no lo sé. La verdad que yo no lo sé. Yo, desde luego, no podría ser presidente de Canarias porque aparecería por allí, vamos, con una bandera de Canarias tirando, no sé, pues pelotas de agua, ¿no? Y luego, pues entonces no tendríamos nada. Así que no soy el más indicado, Roberto.
Y curiosamente, mira, Javier, por ejemplo, Javier Cabrera nos recuerda que hay más dinero que nunca en la administración, ¿verdad? Que se está recaudando más que nunca. Dice que no paran de hacer caja. Y como mínimo, bueno, pues por un lado pagar lo que se debe a las comunidades y por otro dice bajar los impuestos, ¿no? Hablando un poco del tema que estábamos tratando antes.
No tienen margen, o sea, si bajan los impuestos no pueden hacer política, Roberto, o sea, para mí es una estrategia. Yo lo que sí creo es que nadie ha medido bien el exterminio de la pequeña y mediana empresa. Las personas que me están escuchando,
¿Tú estás convencido de que van a por el colectivo?
Tú piensas que yo pedí unos ICOs, a mí nadie me regaló nada, ¿eh? O sea, yo mantuve la empresa y aquí cuando se vendieron, y esto la ciudadanía lo tiene que saber, que el gobierno empezó a repartir pasta a través de ICO, no lo hizo y no los condonó. O sea, los ICOs para que las empresas siguieran abiertas las están pagando las empresas. Por lo tanto, quien rescató verdaderamente a la ciudadanía en las empresas fueron los empresarios. Y luego los han señalado con una Kalashnikov, oye, mira, que estos son los malos, vayan a por ellos. Muy mal. O sea, tú no puedes coger a un sector que ha salvado de alguna manera en situaciones complejas y que se ha comportado con una altura, y luego decir que son los malos. Entonces, claro que hay un exterminio. O sea, es que está facturando ya, pero es que tenemos una deuda del COVID, que solo han pasado 5 años, que la facturación no ha llegado a esos niveles en otros sectores que no sean el turismo, Roberto.
En fin, lo dejamos aquí. Carmen, te voy a pasar la receta del café que le hemos dado a Bonet esta mañana. ¿Eh? ¿Cómo afrontar el día?
Ya me he dado cuenta yo de que siguen reuniéndose a mis espaldas.
Se ha transmutado a Bonet en Pepe Moreno, que llega siempre toda la semana, harto de potencia, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Aquí
la verdad que el tema de hoy me tocaba un poco, así que...
Carmen,
lo tenía muy fácil hoy.
Sí, lo tenía muy fácil.
Carmen Vecino Agón y Melian, un abrazo, muchas gracias.
Un beso, Carmen, grandote.
Hasta luego.
COPE Canarias.
El evento más esperado del año
The Wine Gallery by el gusto por el vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Muy satisfecho del trabajo, de la entrega de la gente. El equipo de trabajo es verdad que se vuelca mucho y te facilita mucho el poder hacer las cosas allá. Cuando invitas a cocineros, a técnicos, a productores, intentas facilitarle todo para que se sienta muy cómodo, porque intentamos, ante todo, que el cliente que nos visite allí en el stand perciba la calidez y la diferencia que tenemos en Canarias en general con el trato a las personas, ¿no? Un trato muy cercano. Por eso yo creo que eso ya es un ambiente que se ha logrado. Todo el mundo ha encajado bien. Y por otra parte, yo creo que todas las iniciativas en talleres, en demos, en almuerzos, en tardeos, etc., estuvieron a la altura de lo que es un congreso tan importante, ¿no?
Estamos hablando, por tanto, de un escaparate trascendental para la presencia de nuestros vinos en mercados alternativos al autonómico, como pueden ser los de la península. Y también, si lo medimos en presencia institucional y mediática, también podemos hablar de que es el año que se salda con mayor número de medios de comunicación pendientes de lo que sucede en el gran stand de Tenerife, que por cierto recordamos es el mayor de los institucionales que hay en todo el Congreso Gastronómica 2025.
Tenerife en Gastronómica 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
Eso, denme paso para seguir en esta mañana de miércoles hablando, miren, de esta situación. Esta llamada, este anuncio de la subida de tasas a los autónomos nos ha hecho pensar en este colectivo. En Canarias hay 145.600 autónomos ahora mismo. Gran parte de nuestro tejido productivo son además pequeña y mediana empresa, buena parte de nuestra economía, y probablemente usted mismo o usted misma es quien regenta una pequeña tienda, por ejemplo, un pequeño comercio, una pequeña venta, y estará atento a lo que acaba pasando con su cuota. Por lo pronto hay una iniciativa para subir las cotizaciones en el año 2026. Pinelo, que no se ha retirado, ¿eh?
No, y según su facturación, pues la cuota podría subir entre 11 y 206 euros mensuales. Ahí es nada, sobre todo para aquellos pequeños comercios que llegan muy justos a final de mes. Como era de esperar, pues la iniciativa no ha gustado para nada a los trabajadores por cuenta propia. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, Pedro Anduesa, decía esto.
Absolutamente y rotundamente una posición de no a esta propuesta del gobierno de incrementar estas cotizaciones a los autónomos. Tenemos que recordar de que estamos en una situación de subidas de entre el 26 y hasta el 100% de las cuotas en el año 2028, en esa progresión de subida de cuotas. Los autónomos ya creemos que pagan suficiente en relación a lo que reciben. Tienen menor protección en desempleo, tienen menor protección en bajas, en conciliación, en jubilación.
A los autónomos con ingresos mínimos la cuota le subirá más de un 25%. Al final son los menos favorecidos, los más necesitados, quienes más acabarán sufriendo, como siempre.
Oye, pues queremos hablar con personas que se autogestionan, personas que son autónomos. Por ejemplo, con Ayose González, es fundador de Autopets Canarias, que es una empresa de traslado de mascotas. Tiene 39 años y empezó como autónomo con 22. Creo que, Ayose, ¿qué tal? Buenos días. Es ya su tercera incursión en el mundo de los autónomos, ¿verdad?
Roberto, buenos días a ti y a todos los compañeros de la mesa y Radio Yonte.
Oiga, que solo por la naturaleza de su negocio tendría ya una entrevista. Autopets Canarias, una empresa de traslado de mascotas. Me lo va a tener que contar, yo sé. ¿De qué va esto?
Pues sí, mira, viendo la necesidad de la gente de tener mascotas, no poder acceder a tener un coche, no pueden moverse, servicio público no pueden llevarlo, pues viendo la necesidad he creado esta empresa. Aparte de que soy muy amante de las mascotas, claro.
Ya es su tercer intento, ¿no? Como autónomo.
Sí. La primera vez emprendí con una empresa de mantenimiento de complejos turísticos en el sur. Estuve como unos 5 años, me cansé de los pagos. Entre más ganaba, más me quitaban y era algo imposible de sostener. Claro. Ya me cansé de tanta presión fiscal, tantas historias y terminé dejándolo.
Claro, porque después, al final, da igual lo que gane, al final tiene que pagar la cuota fija todos los meses, en meses que no se da.
Exactamente, hay meses que se dan mal, hay meses que tienen mucho gasto porque se te rompe algún tipo de maquinaria en caso de ese trabajo, en el mío ahora pues sería el coche, que hace 2 meses tuve que poner inyectores nuevos, fueron 1.800 euros, por ejemplo, y claro, se suma todo, aparte de trimestrales o módulos, depende de cómo estés, y es que es un auténtico expolio a la cartera de la pequeña y mediana empresa, es que... Es algo ilógico, vamos, yo estoy asombrado con esto.
Está también con nosotros Catalina Buselli, es agente inmobiliario, sí. Lleva 13 años como autónoma. Comenzó pagando 220 euros y luego le subió a 267 y en la última reforma se le quedó en 388. Catalina, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes.
Catalina,
¿qué día llevamos?
¿Qué día? Sí, porque claro, usted llega a un anuncio de estos, nosotros decimos, joder, ¿cómo va a ser? Pero ustedes se echan a temblar.
Sí, definitivamente. Y más en el rubro inmobiliario, que tú no sabes cuánto vas a cobrar. Porque si no vendes, no cobras.
Claro.
Pero el autónomo lo pagas igual. Y los gastos de gestoría lo pagas igual. Yo ayer cuando me llamaron y me comentaron que iba a salir, me puse a investigar un poquito más, no solo en mis cuentas, sino a nivel europeo, ¿no? Y dije, es que es una barbaridad. Nosotros, ganemos o no ganemos, el 30% se va.
Claro.
Es así. Cuanto más ganamos, claro, más pagamos, por supuesto. Y yo decía, es que nos quedamos prácticamente, y me frustra muchísimo, y hablando con otros autónomos, no solamente del sector inmobiliario, de gente que a lo mejor el trabajo es un poquito más constante, toda la gente está muy desanimada. A mí antes me producía hasta placer pagar impuestos, ¿sabes?
Porque decía, porque era señal de que estaba cobrando, ¿no?
Exacto. Primero que era señal de que estaba cobrando. Y segundo, hasta lo veía como un ahorro. Decía, mira, no me molesta pagar un poquito más, porque luego, si la renta me sale a devolver, lo veía como un ahorro. No sé, me motivaba y veía que las cosas volvían. Pero ahora, con todas las noticias que uno escucha, ver a toda esta situación y la gente que tenemos que mantener a nivel gobierno, y me frustra. Porque al final yo estoy trabajando para darle de comer a estos señores.
A ti te pasa lo mismo también, claro. El problema es que no tienes un fijo que vas a ganar, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? No tienes un fijo que vas a ganar, pero sí sabes que hay un fijo que hay que pagar.
Exacto, exactamente. El mes puede variar, la facturación depende de los clientes que tenga, o las ventas. Es algo ilógico. Por ejemplo, en Holanda, que queríamos abrir en Holanda, se paga 50 euros de tasa de autónomo. Por favor, en países como Inglaterra los ingresos mínimos se pagan 0 euros. Es que somos el país de Europa que más pagamos. Es algo ridículo. Y con los sueldos más bajos, la vivienda más cara, la cesta de la compra más cara, es algo que es insostenible. Tenemos más empleados públicos, más funcionarios que autónomos ya. Hemos rebasado esa barrera. Eso es algo completamente de locos, y la propuesta que están poniendo la han hecho mal encima, porque por ejemplo yo tengo unos datos aquí, dividémoslos en 3 tramos las facturaciones, tramo bajo de 600, 700 euros netos, pues págate cuota 217, un 32% de ese dinero, tramo medio unos 2.030, págate cuota 400 euros, un 20%, y tramo alto unos 4.050 euros netos, págate cuota 593, un 15%.
O sea, cuanto
es que lo han hecho
cobra,
al revés.
Más porcentaje.
Es que lo han hecho al revés. Es increíble.
Es increíble.
Yo.
Al revés.
Catalina.
No lo entiendo.
Catalina, tú decías, sí. Bueno, que claro, que no sabes lo que se va a cobrar. Me imagino que pagas por un tramo. ¿Qué ocurre si ese tramo se supera? Es decir, si ese año, al final, has cobrado más de lo que esperaba.
Claro, porque aparte siempre te acusan como si hubieses querido defraudar. Y tú dices, a ver, yo no quiero defraudar, yo quiero pagar lo que corresponde. Que sería lo normal, como en Inglaterra. En Inglaterra tú pagas según tu facturación. Y aquí no, primero pagamos, luego vemos cuánto facturamos. Ah, facturaste más, pues ahora pagas más. Y ahora ya te quedas con este tramo alto, por las dudas que factures más. Porque dices, yo no quiero que luego me llegue una carta de Hacienda. Todos sabemos lo que significa una carta de Hacienda. Entonces, tú dices, mira, yo le digo a mi gestor, ponme el tramo un poquito más alto y así me cubro las espaldas. Pero claro, yo sé que luego en el año hay 3 o 4 meses que la facturación baja muchísimo. Pero igual me sigo pagando ese extra por las dudas. Porque si hago una venta, luego vienen los problemas.
Miren, alguien que está preparando ahora las trimestrales y después llegar al fin de año y después, en fin, que vaya, que está sudando tinta en esta época del año, es Jaime Blanco, que es asesor fiscal e interim manager del despacho Jurado Asesores. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto, y buenos días a los compañeros.
Oye, Jaime, al final sí. Casi es mejor pagar un poco más porque ¿qué pasa si te pasas en el tramo? ¿Qué ocurre si de repente dices, oye, pensaba que iba a cobrar 10.000 y cobré 15, por ejemplo?
Bueno, de momento lo que están haciendo es te envían una liquidación con la diferencia. Oye, mira, que es que pagaste menos, tienes un plazo de un mes para pagarme la diferencia. Yo particularmente prefiero hacer eso, porque eso no lleva recargo y no le estoy anticipando dinero a la administración, porque la administración es especialista en cobrarte puntual y devolverte a la velocidad que ellos quieran.
Claro.
Entonces yo prefiero pagar menos, lo mínimo que pueda. Lo que pasa es que los mínimos que estamos hablando son una locura ya. ¿Entiendes? Una locura. O sea, tú piensas que lo que en el ámbito privado está prohibido porque es un delito, en el ámbito público es obligatorio. O sea, el sistema de pensiones es un esquema Ponzi. Las pensiones técnicamente están quebradas. O sea, ahora mismo hay un déficit brutal. Durante los próximos años lo seguirá viendo. A pesar de estas medidas lo seguirá viendo. Y lo que no quiere el político que está ahora es que le estalle la burbuja a él. Entonces está inflando el globo y se lo pasa al siguiente. Pero lo que va a estallar. Es insostenible.
Eso es lo que se llama balón, echar la pelota hacia adelante, ¿no?
Y están chutando hacia adelante, pero claro, después se quejan que si los pisos salen caros, que si los alquileres salen caros, que si la cesta la compra, obviamente el autónomo no se va a quedar quieto, el autónomo no es un sujeto pasivo solo de pagos, también de cobro.
Yo estoy pensando a José, por ejemplo, ¿sí? Alguien que esté empezando, como tú, que no sé, que a lo mejor de entrada no tiene unos grandes ingresos, pero estoy pensando esto último, ¿no? Que plantean 600 euros... de que va ganando un autónomo al mes. De esos 600 euros tiene que pagar 200 y la propuesta es que sean 217. Pero claro, sí. es que aparte de esto tendrá que pagar también...
trimestrales, gastos... trimestrales o módulos, gastos, los inconvenientes que te salga...
O sea, es
un gasto por todos lados.
Que ganando 600 euros en principio por esa actividad no te da ni para pagar los impuestos.
Te recomiendo que lo dejes, sí.
Y ni arranques.
Claro.
Ni arranques, exacto.
Claro que, Alfonso, mejor es lo que se... Jaime, ¿hay algún tipo de bonificación aquí en Canarias ahora, por ejemplo, para los autónomos que están empezando?
Sí, tenemos la tarifa plana y la cuota cero. O sea, el primer año de actividad pagas 80. Esto me recuerda cuando yo trabajaba en banca, que le dábamos algún servicio a algún cliente y se lo dábamos gratis los primeros 6 meses. Pero luego ya los 6 meses que ya el cliente dependía de ese servicio, pues ya te lo seguía pagando. Porque en el autónomo pasa igual. Te están cobrando 80 euros al mes. Después te lo devuelven a final de año porque pides la cuota cero, o sea, te lo devuelven vía subvención, entonces el primer año te sale gratis, por decirlo de una manera, pero claro, eso es un engaño bobo, porque el año se te va enseguida, y cuando te vas a dar cuenta, estás en una dinámica súper peligrosa, y pero ahora me he subido de repente a 200 y pico.
Es que en un año no te da tiempo para hacer crecer tu empresa.
Claro.
Es que ahí está el problema.
Claro.
No, yo escucho a
Dios... Mínimo 3 años, si estás en hostelería 5, y si ya quieres algo un poco más importante, estamos hablando casi a 10 años vista. Entonces la gente lo que quiere son proyectos y trabajar, a uno le hace ilusión trabajar para uno, generarse y tener ahorros y poder comprarse una casa y hacer un montón de cosas. Y hace 10 años hacia atrás, eso se veía, digamos, a miras. Entonces, a ver, yo trabajo, no tengo vacaciones, no pasa nada. No me enfermo, no pasa nada. Voy a cobrar una pensión horrible, no pasa nada. Porque estoy trabajando para mí y me lo estoy gestionando. Pero es que ahora hay una sensación colectiva de que eso no es suficiente. Y pareciera que quieren que dejemos directamente de trabajar y nos adoptemos por la paguita.
Es a lo que incita este problema. Este problema incita a que la gente trabaje en negro, que haya más facturación en B y que la gente buena se vaya de este país a emprender. Y cuando tenga 65 años con una pensión maravillosa, pues vendrá aquí a disfrutar de España y de las islas.
Oye, ya que,
eso es lo que está pasando.
Ya que lo estás nombrando, Ayose, claro, según lo que paguen ustedes, aunque sea la mínima, después tendrán esa pensión cuando se puedan
retirar. Pensión ridícula. Yo, por ejemplo, pago 300,
¿cuánto
350
te quedaría,
euros,
calculado?
Pues unos 820 euros, creo, 900 euros, es algo ridículo. Tienes que subirte...
Pues te lo pongo peor.
Claro.
Y un poco menos. Los mayores de 52 años, fíjate tú, hay un subsidio para mayores de 52 años, oye, que es cierto que a esas edades ya es más difícil conseguir trabajo, aunque las empresas están empezando a valorarlo. Por la actitud que está viendo en los sectores más jóvenes y tal, que no tienen esa implicación, pero bueno, eso es otro debate. Pero mayores de 5 años de subsidio en el que te dan poco, no es mucho, son 500 euros al mes aproximadamente, ¿no? Pero estás cotizando el 125% del salario mínimo. O sea, un tío que desde los 52 años hasta los 65 no trabaja, y es un tío, una tía, y está
cotizando, es ridículo.
Eso va a cobrar más pensión que tú, que has estado trabajando como autónomo, haciendo, pivotando, porque una cosa no te pasas a otra, sufriendo y tal. ¿Cuál es el incentivo? Yo que tengo 58, es que lo que me dan ganas ahora mismo es salir, darme de baja y empezar a cobrar. Me ahorro los 500 pavos de autónomo que estoy pagando y recibo 500 de ayuda, ya son 1000 el efecto. Me aguanto un par de años y unos años cuando me jubile, pues ya tengo una base de cotización mayor.
Claro, es que yo veo exactamente la perversión de este sistema, es que al final, oiga, aparte de lo económico, que ustedes lo están sufriendo, pero es un poco lo que decía Catalina, ¿no? Catalina, que ibas con ilusión, con ganas, y que de alguna manera desmotivan a la inversión privada y a la iniciativa personal de cada uno, ¿no?
Claro, total, para mí es el objetivo, ¿sabes? Lo veo, sin ir más lejos y no entrar en política directamente, pero es lo que hace el régimen comunismo, o sea, venga, te voy, y todo esto viene después de la pandemia, porque se dieron cuenta que nos podían manejar como borregos a todos, y dijeron, mira,
Correcto. Tiremos
por aquí, que estos van a hacer lo que nosotros digamos, y ya está.
Sí, pero tampoco veo que no haya una propuesta de bajar impuestos o de racionalizar esto de alguna manera.
Pero bueno, ¿qué queremos? Si la ministra de Hacienda es médico, ¿cómo vamos a pretender, y tiene 15 asesores, si tenemos una ministra de Hacienda que es médico, señores?
Pues, y gracias que tiene esa... Catalina, no se queje que gracias a que tiene esa formación, sí. No escupa para arriba, no dispare.
Sí, es verdad, por menos tiene formación.
A ver, a Ayose.
Ya me tengo que sacar el sombrero, ¿sabes?
Yo lo que no entiendo en este país, por ejemplo, que un ministro no tenga la educación y la formación de lo que va a administrar, ¿sabes? Es algo increíble. Yo, por ejemplo, propondría que si un partido político gana, da igual el color que sea, y va a colocar a sus ministros, que se haga... una oposición, como cualquier administración pública. Oye, ¿cuántos economistas tenemos para economía y hacienda? 5 en nuestro partido. Pues hagamos una oposición a ver quiénes son los mejores para que nos lleve esto.
Más
pero
oposiciones.
Es que esto va todo a dedo. Pero vamos, que sería lo lógico.
Pero
mínimo
que fuera un contable básico, ¿sabes? No sé,
alguien que conozca de lo que está haciendo.
Me temo que
está llevando todo un ministerio.
Me temo que no es una cuestión técnica, sino más bien una cuestión de voluntad política. Oigan, son ustedes héroes. Catalina Busel y Ayose González, que tengan mucha suerte con ese negocio. Ayose, ya nos contarás cómo va esto de los Autopets Canarias, ¿eh?
Sí, claro.
El traslado de mascotas, que nos parece una idea fantástica y muy novedosa, ¿eh?
Muchas gracias, Roberto.
Que vaya muy bien. Gracias, Catalina.
Gracias
Ayose.
Gracias.
Buen día.
Adiós.
Jaime, están las trimestrales ahí, ¿no?
Sí, estamos. Hoy es el último día para domiciliar y estamos con clientes dándonos papeles hoy todavía.
Bueno, pues sí, y después de las trimestrales ya llega preparando fin de año, porque claro, todo el mundo tiene prisa, ¿no?, para fin de año, para
Hombre,
ir cerrando...
lo normal, claro, es empezar a reunirnos con las empresas, oye, estamos cerrando así, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué incentivos fiscales puede haber para intentar reducir la factura fiscal? Y entonces, bueno, realmente no es el peor periodo del año. El peor periodo del año empieza ya a partir de enero, a partir de abril sobre todo, pero enero es muy fuerte, pero ya a partir
Pensaba que era ahora.
No, los trimestrales siempre. Pero el peor periodo del año es el al principio, enero sobre todo.
Bueno, para algunos, para los que tienen que pagar, al final el peor periodo del año es todo, sobre todo cada tres meses.
Sí.
Jaime Blanco, asesor fiscal, interim manager del despacho Jurado Asesores. Gracias, un abrazo, Jaime.
Gracias, Roberto, buen día.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto amarillo recibe al Eibar y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Eibar.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Correr, saltar, subir una montaña o las escaleras. Caminar hasta el cole para recoger a Sergio. Entrar en clase de zumba y que tus piernas te sigan. ¿O se quedan atrás? La vida está llena de movimiento y lo natural es vivirla sin molestias. Y si tus varices no te dejan disfrutarla, en Hospitén Roca tenemos la solución ideal sin cirugía. Hospitén Roca, porque lo natural es sentirse bien.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Son las semanas del descanso en IKEA. Por eso, hasta el 19 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en camas para usar en tu próxima visita a IKEA. ¡Date prisa! Solo hasta el 19 de octubre, también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrar.
En Hiperdino estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Hasta el 22 de octubre, filete de novillo a 8,89 y detergente líquido oro a 3,99 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Qué interesante tertulia que hemos mantenido en torno pues a cómo viven, cómo generan pues los autónomos pues su negocio y cómo tienen que ir tirando para adelante. Oigan, aquí habrá de todo, habrá algunos a los que les va muy bien y a los que a lo mejor pagar esa cuota, la más alta, pues no les supone demasiado problema, pero me da a mí la sensación que la mayoría... sobre todo aquí en esta tierra nuestra, pues es de los que tratan de salir adelante, de cobrar su sueldo y de tratar de que un mes sea mejor que otro. Habrá meses mejores y meses peores, pero bueno, ahí están en esa incertidumbre, viendo cómo además les van a subir los impuestos o les quieren subir aún más los impuestos. Y yo les planteo ahora, ¿cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado. Ya lo saben, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Y esto se da con el producto que tenemos más cerca. Por ejemplo, el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente y por eso Montesano está más cerca y es más fresco. Y así llegamos a las 9 de la mañana, tiempo de noticias y de nuestro tercer bloque de programa que hoy no se pueden perder.